Okay. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo en el capítulo número 2 del Evangelio de Juan acerca de Jesús y su entrada al ministerio. Y va a ser peculiar porque lo hace en una boda. Y precisamente ayer que fuimos a casa de mi suegra, estábamos allí pues fueron las hermanas de Adriana, estaban sus sobrinos y estaban platicando, y yo veía en la mesa que estaba Adriana con su hermana mayor viendo unas fotos y había una bola de gente alrededor. Y ya que veníamos de regreso, Adriana me dice: te quería enseñar unas fotos, me dice, que traía a Claudia, mi hermana, de una boda. Una boda, dice, muy padre. Y ya me empezó a describir la escena y dije, sí, estaba padre, ¿no? Dice, eran varias mesas y en la primer mesa estaban los chuchulucos, ¿no? Había pico de gallo, había brochetas, ya saben, algunos se acaban de casar hace poco y saben de lo que estoy hablando. Y tenían todos los chilitos y todas esas cosas. Y luego dice, había otra mesa donde había frascos así de dulces, de diferentes dulces, ¿no? Pero todo decorado así ad hoc, ¿no? Tipo una dulcería, y tenía los diferentes frascos y los dulces. Y estaba, ya empecé a salivar. Qué mal. Estaba otra mesa donde había puras carnes frías, salami, ¿no? Prosciutto y todo. Y tenían, dice, que un pizarroncito como si fueran los precios y todo, tipo una carnicería, ¿no? Así old fashion. Entonces tenían toda la mesa allí con puras carnes frías y todos los instrumentos para que cortaras. Y luego otra mesa con quesos. Dice que los cuchillos también clavados así en los quesos. De tal forma que tú pasabas al changarro que querías y te ibas sirviendo. Y mis hijas estaban fascinadas. Papá, ¿habías visto el salami y todos los quesos allí? Saben que tengo cierta debilidad. Pero me imaginaban el costo de una boda así, ¿no? Esa era la botana, ¿no? No es la comida, porque eso es mientras llega la cena, es nomás para, ¿no? Pasar el rato. Y siempre cuando pienso en lo que implica una boda, incluso en la ceremonia, a mí me causa cierta ansiedad. Yo comento siempre que yo puedo sentirme cómodo mientras predico aquí, mientras hablo acerca de la palabra de Dios, pero si me invitas a una boda, voy a estar nervioso. Porque la boda, sé que tiene tanto significado para los novios, y siempre estoy preocupado porque digo, no quiero que toda la boda esté bien padre y digan, todo estuvo bien, pero el pastor chafió, ¿no? Ahí la boda, la ceremonia estuvo bien chafa, ¿no? Entonces siempre estoy, Señor, implica mucho y sé que han invertido mucho, y sé que la boda, pues para las mujeres es el sueño hecho realidad, y de repente arruinarla es una gran responsabilidad. Entonces, cuando pensamos en eso, la realidad es que vemos que normalmente se hace un esfuerzo porque la gente que es invitada se sienta a gusto, ¿no? Inviertes, y eso es algo increíble, ¿no? Que inviertas tanto dinero en gente que va a ir a comer, algunos que ni conoces porque los invitó alguien que tú invitaste y quieras quedar bien. Pero esa es la realidad. Siempre queremos que la boda quede al centavo, que nada falle. Precisamente, en el caso de este pasaje que vamos a estar leyendo, vamos a ver precisamente de Jesús siendo invitado a una boda. Y vamos a ver cómo Jesús, en este caso, evita un desastre en la boda. El Señor interviene en algo que puede sorprendernos a primera vista, pero vamos a entender un poquito más de lo que Jesús hizo en esa boda. Y vamos a leer en capítulo 2, del verso 1 al 11. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok, vamos a ver entonces, primero que nada, el contexto para poder entender un poquito esto. Digo, que alguien vaya y le diga a Jesús que no hay vino suena extraño, ¿no? Pero para poder entender esto más, necesitamos entender cómo eran las bodas en ese tiempo. Y los judíos, déjenme decirles, sí sabían hacer bodas, no como nosotros. Las bodas podían durar hasta 14 días en algunos casos. Normalmente una boda así promedio era 7 días. 7 días de pachanga. 7 días de fiesta. David y Valeria les hubiera gustado 7 días de fiesta, ¿no? Y después de los 7 días, entonces ya vivían como pareja. Entonces, quizá algunos ya se querían ir desde el primer día a la luna de miel, pero no, te tenías que aventar toda la fiesta. 7 días tenías que estar allí. Ahora, si ustedes recuerdan, hay un pasaje en Mateo cuando habla de las vírgenes que van con su lámpara. Lo que pasa es que en aquel entonces también los noviazgos eran diferentes. No existían cosas como los noviazgos, nada de que vamos al cine, te agarro la mano y luego vemos si nos casamos. No, aquí no. Aquí era primero te comprometías, ibas y pedías o te comprometías con tu pareja, literalmente ya se apartaban el uno para el otro, y el novio iba y preparaba su casa, sacaba el crédito de Infonavit, ¿no? De volada empezaba a mueblar, preparaba todo, y también tenía la responsabilidad de organizar la boda. Él era el que iba a pagar, o su familia en todo caso, los que iban a pagar todos los gastos. Y ellos entonces, cuando ya estaban listos, hacían una procesión. El amigo juntaba a su banda, a sus amigos, en la noche, ya que iba atardeciendo, sacaban antorchas y hacían un desfile por el pueblo. Todo el mundo ya sabía que había mitote, toda la gente ahí hacía fiesta en la ciudad porque sabían que alguien, el esposo, regresaba por la esposa. Entonces, una procesión literalmente. Iba el novio al frente acá con todos sus amigos, con todos los coleros atrás, y todos iban a la casa de la novia, la tomaban y se la llevaba para empezar la fiesta, hacer la boda. Si era una virgen, nunca se había casado, las bodas eran en miércoles. Si era una viuda, se casaban en jueves. No tengo la menor idea por qué, pero según la tradición así era. Los miércoles se casaban las vírgenes, los jueves las viudas. Y luego llegaba entonces todo el bandón a la casa del novio a hacer la pachanga y comenzaba la fiesta. 7 días. 7 días de pachanga. En ese contexto es que dice aquí en el versículo 1 que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Ahora, si ustedes recuerdan, Caná era la tierra de donde era Natanael. Natanael, el que decía que si de Nazaret, se preguntaba si de Nazaret podía salir algo bueno. Es interesante porque en el versículo 1 nos da la cronología y nos dice que al tercer día de qué. Si recordamos los pasajes anteriores, es el tercer día de que Jesús se reunió con los discípulos. Ustedes recuerdan, Jesús hizo las primeras palabras de su ministerio. ¿Cuáles fueron? Su primera frase: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Le dijo a sus discípulos, o más bien a los discípulos de Juan, los siguen, quieren ver dónde vive, se quedan con él. Natanael es llamado también para que sea parte de los discípulos. El Señor le dice: es un verdadero judío, un judío de Israel sin Jacob. Y dice: ¿cómo me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y dice: Señor, tú eres el bueno, ¿no? Y Jesús le dice: te apantallaste porque te dije que te vi debajo de la higuera. Cosas más grandes que estas vas a ver. 3 días después, entonces hay una boda. Y dice allí que esta boda era en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Ahora, cuando se ve en el original, en el texto original, el hecho de que María estuviera allí, dicen los estudiosos que hay una implicación de que María ya tenía tiempo. Es decir, no es que María se había ido con Jesús y los discípulos, sino que ya estaba allí, ya había pasado tiempo allí. Y muchos asumen que pudo ser algún pariente de María que se estaba casando, o a lo mejor una comadre, o de alguna manera tenía cierto grado de compromiso María con la familia que organizaba la boda. Si ustedes se fijan, es interesante que no llaman a la mamá de Jesús por su nombre, ¿no? Dicen aquí solamente que allí estaba la madre de Jesús. Y algunos dicen, bueno, como había tantas Marías, si dicen María no ibas a saber cuál era, entonces se hace referencia a ella como la madre de Jesús. Y dice entonces que estaba allí, y dice en el versículo 2 que fueron también invitados a las bodas de Jesús, invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, piensa en esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús en una boda? Es decir, Jesús estaba arrancando su ministerio en estos primeros días. De hecho, esta es la primera semana donde Jesús públicamente aparece. Este sería incluso el séptimo día, según la narración de Juan. Y Jesús ha sido esperado por siglos. El Señor desde Génesis da una promesa de que de la simiente de la mujer va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás. A través de los profetas ha estado anunciando que alguien iba a nacer de una virgen, que iba a ser el Mesías, que iba a ser del linaje de David. Todas esas profecías. Y por siglos la gente ha estado atenta en Israel buscando quién es ese hombre, dónde iba a nacer, quién sería aquel que iba a redimir al pueblo de Israel. Y que sabemos que Jesús solamente va a estar en un ministerio aproximadamente 3 años. Y uno pudiera preguntarse, ¿a qué va una boda Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús, el Verbo, el Creador del Universo, el Sustentador del Universo, la Luz del Mundo? ¿Qué está haciendo en una boda? Bueno, los teólogos han encontrado una respuesta en el versículo 2. Dice que lo invitaron. Lo invitaron. Lo invitaron a la boda y por eso Jesús fue. Dice allí que también fue invitado Jesús y sus discípulos. Así de que Jesús fue a la boda. Y eso es interesante, primero, porque de alguna manera algunos ven en este hecho a Jesús confirmando el matrimonio como algo sagrado. Jesús avalando la unión entre una pareja, dando el visto bueno, su aprobación allí. Sabemos que Jesús es enfático en el hecho de que Él no aprueba el matrimonio, el divorcio. El divorcio Jesús no lo aprueba. Dice, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y permanezcan así hasta que uno de los dos muera. Sabemos entonces que Jesús asiste por invitación, pero vemos allí que Jesús también de alguna manera puede dar ese visto bueno al matrimonio. Y eso es algo importante. Cuando nosotros vamos a la... Siempre que estoy en una boda, siempre insisto en eso. Jesús es el vínculo más firme para que un matrimonio permanezca estable. No es el amor que pueda profesar el hombre a la mujer, no son los encantos de la mujer que hacen que el hombre vaya y quiera casarse con ella. Es Jesús en medio de una pareja el que puede asegurar un matrimonio, ahora sí, como dice la película, a prueba de fuego, ¿no? Un matrimonio a prueba de todo. Es Cristo, la verdadera intimidad comienza con la intimidad espiritual, cuando tanto el hombre como la mujer comparten el vínculo más profundo que puede tener un hombre, que es su relación con Dios, su fe en Jesús. Y Jesús estaba allí como aval, pero también, si esto lo podemos aplicar a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Si Jesús fue a las bodas de Canaán, no tiene por qué rechazar la invitación que hagamos. Y eso es algo que podemos ver en nuestra vida, en nuestra casa, en cualquier cosa que hagamos. Sabemos que Jesús no deja plantada a la gente. Siempre que hagas una invitación a Cristo, el Señor va a estar dispuesto para asistir. Y vemos aquí a alguien sumamente ocupado, alguien que tenía los días contados en este mundo para cumplir un propósito divino, y vemos que el Señor se tomaba siempre el tiempo con las personas porque esa era su prioridad. Hacer la voluntad de Dios sabiendo que lo más valioso eran las personas. Jesús siempre estaba allí. Y vemos aquí entonces que Jesús asiste allí, los discípulos también son invitados, Y vemos entonces esta pues peculiaridad, Jesús yendo a una boda. Ahora, no solamente eso, dice allí en el verso 3 que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Esto es curioso porque yo le puse en mis notas la tragedia. La tragedia porque María, su madre, va y le dice a Jesús, no hay vino. No sé en qué tono se lo diría, ¿no? No hace énfasis aquí, pero lo está planteando como un problema. Se acabó el vino. No me imagino, sería difícil imaginarlo de hecho, pero imagínate, estás en una carne asada muy mundana, y de repente, Señor, se acabaron las caguamas. O sea, Señor, no hay cheve. Porque esa sería nuestra asociación. En nuestra cultura, vino, cristiano, no dices algo anda mal. Pero, bueno, primero tenemos que entender el contexto. En la antigüedad, el vino era de uso común. La gente no tomaba mucha agua porque obviamente no había electropura, ni Santa María, ni nada de eso, sino que el agua normalmente pues era no muy confiable, que digamos, de tal forma que era más común beber el agua pero mezclada con vino. Era más seguro tomar el vino o el agua mezclada, lo rebajaban con agua de hecho, y es lo que tomaban, era una bebida de uso común. Ahora, la Biblia literalmente no prohíbe que alguien tome vino. Vamos a profundizar, ya vi varias expresiones así, pero vamos a dejarlo para el ratito. Ahorita el caso es que María va con Jesús y le dice, ¿sabes qué? Se acabó el vino. Es interesante porque en medio de esa situación, en medio de ese problema, María llega y se lo plantea a Jesús. Es decir, María sabía algo de Jesús. Algo sospechaba, ¿no? Este bebé que nació por obra del Espíritu Santo, que desde chiquito estaba discutiendo con los escribas, algo tiene. Y María fue con él y le plantea el problema. Le dice, Jesús, tenemos un broncón. Se acabó el vino. Y Jesús le responde algo así como, tenemos quimosabi, le dijo, ¿no? Fíjate la respuesta de Jesús. Cuando le dice, no hay vino, Jesús le contesta aquí, en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, en nuestro idioma, eso suena extraño, por lo menos irrespetuoso. Pero no es el caso. En realidad, vamos a decir, en la costumbre judía, que le llamara mujer, era como si le estuviera diciendo señora. Era una forma respetuosa de dirigirse a una dama. Ahora, ciertamente no le dice, ¿qué onda contigo, mami? No, oye, ma, te saliste, digo, ¿qué ondas? Jesús estaba haciendo una distinción en su relación con María como hijo a con María como el Mesías. Había iniciado su ministerio, Jesús había sido bautizado, había sido ungido con el Espíritu Santo, y Jesús estaba poniendo un poquito de distancia diciendo, señora, acuérdese que yo tengo prioridades que están regidas por mi Padre que está en los cielos. No compartimos necesariamente las mismas preocupaciones. El hecho de que se haya acabado el vino, pues así como que digamos que no me quita el sueño, le decía Jesús, ¿no? No comparto esa preocupación. Le dice, mi hora no ha llegado. Ahora, pensando un poquito en lo que María podría estar pensando, algunos dicen, ¿sabes qué? Pues mira, María sabía que Jesús era el Mesías. María sabía que era algo especial lo que Dios había hecho o había puesto en su vientre cuando Jesús fue encarnado. Algunos piensan que la reputación de María no era muy buena, que digamos, desde que Jesús nació. Sí, como que no todos así creían la historia de que, ajá, con que una virgen concibió, ¿eh? Ajá. Sí, claro, todos los días lo ves, ¿no? Es común que las vírgenes tengan hijos sin tener esposo. Entonces, muchos piensan que María siempre mantuvo esa imagen, igual que José, ¿no? El venado, le decían. Tenían cierta duda de que realmente la relación entre José y María hubiera estado en orden. De tal manera que algunos piensan que María estaba buscando la oportunidad de que Jesús se manifestara como lo que era, como el Mesías, y de alguna manera María decir, yo les dije que era cierto, ¿sí me explico? Ahora, otros dicen que en realidad María sentía ese compromiso porque probablemente era parte de la familia o tenía alguna amistad o alguna relación con esa familia. Y en ese tiempo, el hecho de que se acabara el vino no era lo mismo o no representaba lo mismo que se acabaran las caguamas el día de hoy. El hecho de que en una boda se acabara el vino era una desgracia para la familia del novio. Y para el novio, si no puedes hacer una boda, ¿cómo quieres mantener a mi hija, ¿no? Y había incluso repercusiones legales. Te voy a meter al bote por no cumplir con las expectativas de la boda. Era una desgracia personal para el novio y para su familia. De tal manera que María sabía que es una situación que de alguna manera requería apoyar, en este caso al novio, que sentía esa responsabilidad, o porque era familia o porque era conocido, y de tal manera va y acude con la persona correcta, acude a Jesús. Antes de, pues mira, vayan a la cubiella y que se las fíen y luego vamos y pagamos, ¿no? Después de la boda o hacemos después de la tanda húngara, que era creo que en el primer día la tanda húngara, y vamos y pagamos. No, dice, ¿sabes qué? Vamos a ir con el que puede resolver esta situación. Vamos con Jesús, síganme. Y va con Jesús y Jesús le da una respuesta que es muy clara. Le dice, hey, no comparto eso, señora, dama, no comparto esa preocupación. Porque mi hora no ha llegado. Ahora, María sabía que si Jesús hacía ese milagro, no sé, a lo mejor se paraba en medio de la boda y así, ¿no? De repente, unas palabras mágicas y pff, todas las copas se llenaban, la gente iba a ver que Jesús era el Mesías. Pero Jesús dice, mi hora no ha llegado. Y esa frase la vamos a encontrar continuamente en el Evangelio de Juan. Si tú apuntas por ahí en Juan 5:25, Jesús se refiere a que ha llegado la hora para que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios y los muertos tengan vida. En Juan 7:30 y Juan 8:20 dice que hubo personas que querían prender a Jesús, atraparlo, pero nadie lo hizo porque no había llegado su hora todavía. Juan 12:27, poco antes de la última cena, el Señor dice que ha llegado para esta hora. Y en Juan 13:1, en la última cena, dice que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice que se toma una toalla, una vasija y va y lava los pies de los discípulos. Jesús sabía que se movía por una agenda. Jesús sabía que él era dirigido por el plan de Dios y sabía que su tiempo para hacerse pública, o más bien para revelarse públicamente como el Mesías, no había llegado. Así de que aunque María quería promocionar quizá el ministerio de su hijo, Jesús, que todos vean que eres el Mesías, Jesús le dice, ¿sabes qué? No ha llegado mi hora. Sin embargo, como que María no escuchó bien, o como que no le importó la respuesta, porque vean lo que dice allí. Cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 5, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga. Y María le dio la mejor instrucción que se le puede dar a una persona. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y aquí jóvenes, hombres, mujeres, la mejor instrucción que podemos recibir es esa. Hacer todo lo que Jesús nos dice. Ella, María, les dice a los que estaban sirviendo, obedezcan en todo a Jesús. Me llama la atención cómo María interviene. Y si tú buscas en el Evangelio de Juan, no vas a escuchar hablar a María otra vez. Las palabras de María son, hagan todo lo que Él les diga. Y no vuelve a hablar. De hecho, Jesús se refiere a ella en la misma manera cuando está en la cruz y dice, mujer, he ahí tu hijo. hijo, ahí tu madre, hablándole a Juan. Cuando Jesús estaba en la cruz, deja a cargo o al cuidado de su madre a alguien cercano, a Juan, el discípulo amado, y se refiere a ella y le dice: mujer, ahí está tu hijo. Vemos entonces que la relación de María con Jesús, sí, cuando era chiquito, pues seguramente lo cambiaba y lo vestía, y Jesús la obedecía en todo, y simplemente llegó el momento donde Jesús se tenía que revelar como el Mesías, comenzar su ministerio, y entonces aquí le dice: María, ya no te voy a decir mamá, ahora voy a ser la señora, mujer, porque comienzo mi ministerio. Sin embargo, María estaba de alguna forma interviniendo, buscando que el Mesías fuera revelado. Ahora, no queremos excedernos dando mérito a la obra de María, pero tampoco queremos disminuirlo. Fue alguien escogido por Dios. De hecho, el ángel le dijo que había recibido abundante gracia de parte de Dios para ese encargo, llena eres de gracia. Y sabemos que fue algo especial, no fue cualquier cosa poner en juego tu reputación, tu matrimonio, por llevar a Jesús en tu vientre. Sin embargo, vemos que Jesús sí toma distancia, y las últimas palabras de María son: hagan todo lo que Él les diga. Ahora, esas palabras también las encontramos en Mateo 17:5, en Marcos 9:7, en Lucas 9:35, y un caso, si ustedes recuerdan, cuando están en el monte de la Transfiguración, Jesús está allí, de repente llega Moisés, está Elías con él, están platicando, Jesús empieza a brillar, los discípulos lo ven, se emocionan, qué curado, pal face de volada, están entrados viendo la escena y dicen: nos quedaremos aquí, Señor, hacemos unas enramadas, unas casitas, una para cada quien, y nos quedamos aquí. Y en eso están cuando dice que se escucha una voz del cielo y dice: este es mi hijo amado, a él escuchen, a él, pongan atención a él, olvídense de Moisés, olvídense de Elías, este es el bueno. María nos da el mismo consejo, se los dio en aquel tiempo a los que servían, y creo que es la palabra que está vigente para nosotros. Escucha a Jesús, atiende a Jesús, lo que Él te diga, obedécelo, todo lo que les diga, háganlo. Y la pregunta es para nosotros: ¿a quién escuchamos cuando tenemos problemas? ¿A quién acudimos cuando estamos en dificultades? ¿A quién buscamos cuando estamos en necesidad? María y estos que servían fueron con Jesús para que Jesús le resolviera su problema. Ahora, interesante, porque Jesús sigue adelante con la petición de María, aunque aparentemente había rehusado hacerlo, lo hace, pero lo hace tras bambalinas. Lo hace de una manera que no fue pública. Solamente había unos cuantas personas que fueron testigos de esto. Y eso lo enfatiza Juan en su relato. Dice allí que en el versículo 6, había 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas, es relevante que las mencione, porque dice que eran tinajas de piedra. Ahora, porque eran de piedra, no de barro, eran más higiénicas, ¿sí? Se les pegaba menos el cochambre, se supone. Entonces, ahí vaciaban el agua, que normalmente no se tomaba, como mencionaba, sino que se usaba para las abluciones, para los lavamientos rituales, ceremoniales. Si tú te sentabas a comer con un judío, entonces antes de comer traían un recipiente y luego echaban un chorrito de agua y luego se lavaban hasta el antebrazo y luego otro chorrito y luego al revés. Se secaban y ahora sí, aquí está la ensalada, ¿no? Se comía la ensalada, se iba el platillo, agarraba otro chorrito con agua, se lavaban otra vez, llegaba la sopa, ¿no? Siguiente curso, ¿no? Se llevaban al mesero, agarraban otro trozo con agua y no porque fueran higiénicos, parecían mapaches, ¿no? No era por higiene, era ceremonialmente querían estar limpios, no querían comer estando inmundos en sus manos, era una cuestión ceremonial, ritual. Esa agua que usaban entonces en esas tinajas de piedra nadie se la hubiera tomado. Era usada para el lavamiento. Y dice que Jesús da una instrucción. Dice que cada una de ellas le cabían más o menos entre 60 y 90 litros de agua. A cada una de esas tinajas. Y dice allí que Jesús le da una instrucción. Llénenla, dice el versículo 7. Llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, hasta el tope. Y luego dice el versículo 8. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Ok, ellos fueron, llenaron las tinajas de agua como les había dicho Jesús, hasta que estaban copeteando, y Jesús les dijo, lleven de esta agua al maestresala, al buenero, al que estaba coordinando, no sé si era un sommelier profesional. El caso es que lo llevaban y él agarraba su copa, ¿no? Y la probó y dijo, uy, esto estaba excelente. Y llama al novio y le dice, todo te pasaste tú, te volaste la barda. Porque dice, normalmente todos en las fiestas primero emborrachan a la gente, ¿no? Ya que están así, la lengua ya la tienen entumida. Entonces dice, le dan, no sé, Viva Villa, Alcohol Victoria, cualquier cosa, porque ya dice, pues ya no lo van a probar. Dice, le dan el vino corriente. Primero le dan lo bueno y luego le dan el vino corriente, la bebida corriente, para que no se den cuenta. Pero tú, dice, dejaste lo mejor para el final. Es decir, de alguna manera, el vino que produjo Jesús era de excelente calidad. ¿Sí? Ahora, piensa esto. Si Jesús es el creador, el sustentador de todas las cosas, Jesús ya lo hace todos los días, ¿no? Es decir, cuando la lluvia cae a la tierra y la vid por las raíces chupa esa agua y luego se va por su tronquito y se va por el vástago hasta la uvita y llega ahí y la infla, ¿no? Y es un proceso que se da en la naturaleza. Si tú sacas ese jugo, se fermenta, ¿qué le costaba hacerlo en 2x3? Jesús hizo algo sobrenatural a los ojos de la gente, pero es algo que todos los días hace. Jesús todos los días mantiene el orden del universo, las plantas crecen. No le costaba nada hacerlo, pero lo hizo tras bambalinas, no lo hizo ante toda la gente en la boda, lo hizo con un cierto grupo de personas. Y lo interesante es esto: no sabemos cómo fue, no sabemos si cuando lo llenó el agua, entonces se convirtió en vino y se hizo rojo, y cuando lo llevaban, pues vieron, los que lo llevaban vieron que estaba rojo, o si era vino blanco y no supieron la diferencia hasta que lo probó el maestresala, no lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que Jesús bailó una danza o hizo hocus pocus o abracadabra. No, dice solamente ellos siguieron las instrucciones de Jesús. Y esto me llama la atención porque Jesús puso a trabajar a la gente mientras hacía el milagro, si te das cuenta. Es decir, Jesús, a ver, puedo transformar el agua en vino, pero no puedo llenar la tinaja. No es consistente. Sabemos que Dios pudo haber llenado la tinaja y haberlo hecho vino. Pero le dijo, a ver, llenen las tinajas con agua. Es decir, Dios le gusta hacer partícipe a las personas de su trabajo. Es por esa razón que tú y yo somos llamados como parte del cuerpo de la iglesia, para que funcionemos, para que mientras Dios está trabajando seamos parte de lo que Dios está haciendo. Por eso dice que nosotros somos miembros que deben funcionar en el cuerpo. Dios puede hacerlo sin nosotros, definitivamente, pero por alguna razón a Dios le gusta hacernos partícipes de su obra, y es un privilegio que tú y que yo seamos llamados a trabajar en el plan de Dios. No es una carga, es un privilegio saber que mientras Dios está actuando, permite que tú y yo seamos parte de lo que Él está haciendo. En este caso, estos hombres obedecieron, fueron y llenaron las tinajas, Uno cargó la manguera, el otro abrió la llave, llenaron las tinajas hasta el tope. Obviamente en aquel entonces tendrían que haber ido y acarreado el agua, implicaba un trabajo, pero fueron y llenaron esas tinajas, decíamos, de 60 a 90 litros. Piensa esto, eran 6 tinajas. Estamos hablando que fueran cerca de 500 litros de vino. ¿Cuántos litros de vino se necesitan para una boda? No sé, pero creo que 500 son muchos. 500 litros de vino son muchos, más si lo diluyes con agua, puedes hacer un buen de vino. Pero vemos allí también que esa es la forma en que Dios trabaja. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús alimenta a la multitud, están los 5,000 allí, ¿qué le llevaron? 5 panes y los 2 peces. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas de sobras. La provisión del Señor siempre es abundante. El Señor no tiene límite en sus recursos, no tiene escasez. Y vemos entonces que Jesús hace el milagro de algo ordinario, hace algo extraordinario. Agua para lavarse las manos se convierte en un vino de excelente calidad y es llevado. Y el maestrazala que dice que queda asombrado, queda apantallado por la calidad del vino. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Primero, no es igual que aguamas que vino, ya decía ahorita. El asunto es este. La Biblia no nos llama, no nos dice que seamos abstemios. ¿Sí? Tú eres cristiano, no debes de tomar vino. La Biblia no prohíbe el uso del vino. Sabemos de hecho que Jesús tomó vino. Jesús estaba en la boda. Algo que sí estoy seguro es que Jesús no bailaba abrazado. Eso estoy seguro. Pero el vino no está prohibido. ¿Qué está prohibido? Embriagarse. La Biblia es clara acerca de no embriagarse. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez vieron o escucharon a Jonathan, ¿no?, que decía si es malo usar drogas. ¿En qué versículo vas a encontrar eso? No hay un versículo para la droga en particular, pero sí habla de cualquier cosa que nos quite el control, que nos haga inconscientes de nuestros actos. Dice que en el vino, dice, no se embriaguen con vino porque hay disolución, te vuelves disoluto, pierdes toda vergüenza. Y los borrachos, ustedes probablemente hayan visto más de uno, que pueden bailar, reggaetón, puede bailar cumbia, lo que sea, se quitan la camiseta y ellos hacen espectáculo y ellos están soñados, ¿verdad? Están borrachos, no tienen conciencia, pierden su sentido de moralidad y entonces son capaces de hacer cualquier cosa. La Biblia nos dice que nosotros no debemos ser disolutos, por eso habla siempre de que debemos ser sobrios, debemos estar conscientes de nuestros actos. Las drogas específicamente tienen como propósito atarantarte. No hay otro propósito en alguien que consume drogas. Es perder vergüenza, perder temores, es olvidarte de todo. Sin embargo, la Biblia en ese contexto decimos, no nos dice que no puedas tomar. Entonces, todos los cristianos podemos tomar. Ese es un asunto de conciencia. Tú puedes decidir tomar o no. El hecho de que tomes o no tomes no nos hace más santos, eso sí es importante, porque yo puedo decir, yo no tomo, y es la verdad, no tomo porque nunca me ha gustado tomar, nunca me dio por ahí, ni cuando no era cristiano. Pero eso no me hace mejor que un cristiano que tome. Yo vi que la otra vez se tomó un vaso de vino, le falta espiritualidad, yo soy más espiritual que él. No. Porque entonces habría que preguntarnos, bueno, él toma, pero no dice mentiras. Y tú dices mentiras, bueno, pero no es igual que tomar, claro, o sea, la mentira es diferente. No, es una cuestión de conciencia. Personalmente creo que en México tenemos muchas razones muy buenas para no tomar, ¿sí? Pero no es una imposición que podamos hacer, es decir, no debes de tomar. Es otra vez una decisión de conciencia en fe. Tú decides, si tomas, vas a poner en riesgo a otras personas. Aquí en México, en Sonora particular, el hecho de que tú tomes no va a traer una buena opinión o un buen ejemplo a muchos cristianos que pueden tener luchas con el alcohol, que en su pasado pueden haber luchado mucho y de repente vamos a estudiar la Biblia y tú sacas la caguama y psh, no, tuc, 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 tuc. Lo vas a poner en tentación, lo puedes hacer tropezar, pero esa es una decisión en conciencia, en fe, que tú tienes que tomar. El asunto es que Dios nos manda que no tomemos, pero nos advierte de que no nos dejemos llevar por la bebida. Para que leas en tu casa, te voy a dar unos versículos. Proverbios 20, 1 dice que por el que por el pisto, por el vino, yerra, no es sabio. El Proverbios 21, 17, que el que ama la bebida no se va a enriquecer. Proverbios 23, 20, dice que no estés con los que beben en exceso o comen en exceso. Y algunos podemos pecar de eso. 23:31 también está relacionado. 31:4 dice que el alcohol no es para los reyes, no es algo que debe ser continuo con los reyes. Efesios 5:18 nos dice que no nos embriaguemos, sino que mejor seamos llenos del Espíritu Santo, que es el efecto opuesto. Vamos a estar conscientes, vamos a estar sobrios. Y 1 Corintios 10:23, Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo edifica. No hay una prohibición explícita para no tomar, sí hay una prohibición explícita para no embriagarse. Requisitos para un obispo y para un servidor: no dado al vino. ¿Sí? Es importante. ¿Ok? Pero, por otra parte, insisto, no tomar no te hace más santo. No creas que, es que yo no tomo. No te hace más santo eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? Bueno, me llama mucho la atención porque el milagro que hizo Jesús aquí no era un milagro de vida o muerte, necesariamente, ¿no? Iba a ser avergonzado, sí lo podían demandar, a lo mejor pagaba su multa, a lo mejor lo metían a la sombra un tiempecito, pero no había un muerto que resucitar, no había un enfermo que sanar, no había gente necesitada, estaban necesitados pero de vino. Y Jesús gastó un milagro en algo trivial. Hubieras dicho: Señor, mejor hubieras levantado un muerto en lugar de andar generando vino. Pero eso nos lleva a pensar cómo Jesús está tan bien atento a las cosas cotidianas. Y a veces queremos orar. Por eso preguntaba ahorita, ¿a quién acudimos cuando estamos en problemas? Bueno, depende del tamaño del problema, ¿no? Si el problema es leve, pues voy y le pregunto al vecino. Si es más o menos, le pregunto a mi mamá. Si está más complicado, le pregunto a un amigo que es cristiano. Y a lo mejor pasan 5, 6, 7, 10 niveles antes de emergencia. Hay que ir con Jesús, ¿no? 911, Señor, ahora sí, no me la acabo, ayúdame. Jesús está al pendiente de todos los asuntos. Y pueden ser cosas triviales, pueden ser cosas: Señor, se me ponchó la llanta, Padre, ¿dónde estás? ¿No me amas? No, el Señor está al pendiente de todas las cosas. Y podemos acudir con Él con cualquier necesidad. Acuérdense, está al pendiente de nuestros cabellos y de los gorriones. Está al tanto de todas las cosas. Y vemos aquí que Jesús fue e hizo un milagro que realmente no representaba... Pues yo ni lo considero milagro, va a decir alguno, ¿no? Que haga el agua vino, pues no tiene mucho así espectacular, ¿no? Pero Jesús se tomó el tiempo para resolver ese problema. Jóvenes, un examen, un sentimiento, un sufrimiento del corazón. Mi novia me rompió y no sé qué hacer. Puedes acercarte a Jesús. Las cosas triviales, las cosas cotidianas, el Señor está atento a todas esas cosas. Ahora, ¿sabes también algo que me llama la atención? Es cómo Jesús podía ser santo estando en el mundo. Digo, porque muchas veces escuchamos de la iglesia: no vayas al cine, no Mike, no vayas al cine porque el cine es del mundo. No vayas a esto porque eso es del mundo. Honestamente, todo lo que hay en el mundo, pues voy a decir que es del mundo. Digo, los carros, las casas, las computadoras, los teléfonos, no los hizo Dios, ¿verdad? Los hizo el mundo, los hizo las personas. Pero a veces asociamos el aislarnos como algo santo, como algo que debemos de buscar. Y la realidad es que a la gente no... Vamos a decir que no hay un estándar para impactarla. Es lo que puedo ver cuando Jesús comenta en Mateo 11. Si lees Mateo 11, me llama mucho la atención la forma en que lo dice el Señor, ¿no? Porque está hablando de los judíos y hace un contraste. Porque Jesús tomaba vino y le entraba a los tacos o a lo que le pusieras, y Juan el Bautista no. Juan el Bautista andaba en el monte, parecía hippie, pero no tomaba. Él tenía una dieta extraña. Y dice en Mateo 11, el verso 18, bueno, del 17. No, vamos desde el 16 porque es más explícito. Dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que dice Jesús? La gente no tiene helado. Porque Juan el Bautista vino y él no se mezclaba, andaba ahí en el monte, era nazareo, no tomaba vino y comía chapulines nada más, no comía carne, no ofendía a los vegans, ¿no? Salvo que los defensores de los chapulines, pero no comía, dice, en banquete, y la gente decía: este está endemoniado, es muy raro, ¿no? Allá no se junta con nadie. Y dice, y llega el Hijo del Hombre que convive con la gente, que participa en la mesa, que toma vino, y dice: no, este es un gorrón, ¿no? Dice, no tiene helado. En ese sentido podemos ver que tanto Jesús como Juan el Bautista servían a Dios. Cada uno tenía su propia restricción de manera personal, pero ninguno dejaba contento a los que estaban oponiendo a Dios en realidad. El asunto es que ambos señalaban el pecado del pueblo y por tanto a los dos los aborrecían. No era porque tomaran o no tomaran. En fin, vemos que Jesús podía compartir con la gente y mantenerse en santidad. Y eso es algo importante para nosotros. Nosotros como cristianos estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que aprender que la santidad se lleva a la casa, al trabajo y a la escuela. No la dejamos aquí en la iglesia. Donde quiera que vayamos, debemos mantener nuestra perspectiva de quiénes somos y a qué somos llamados. Muy bien, ya vimos entonces el problema. Ya vimos la instrucción que dio el Señor, ya vimos el milagro y vamos a ver el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Regresamos allí al capítulo 2 y dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, primero, dice que este es el principio de señales. La Biblia usa varias palabras para hablar acerca de algo maravilloso. Dice prodigios, dice milagros, dice en este caso señales. Cuando habla de señales, está hablando de una manifestación sobrenatural que nos lleva a una verdad. Es una señal, siempre te va a llevar a una verdad de Dios. No es solamente fuegos artificiales, no son cohetes y espectáculo. Siempre está asociada a una verdad. Y dice que ese fue el principio de señales. Jesús comienza su ministerio con un milagro, insisto, que no representaba levantar a alguien de los muertos, simplemente fue cambiar agua en vino. El punto es que era el inicio de señales. No sé si alguna vez ustedes han visto esa película de la infancia de Jesús. Jesús haciendo pajaritos con Play-Doh, ¿no? Con plastilina ahí, y luego los hacía que volaran y toda la cosa. Y en los evangelios apócrifos hablan de que Jesús hacía milagros desde niño, ¿sí? De que estaba chiquito, hacía milagros y todo. Pero aquí dice Juan, no. Muchos de esos evangelios eran evangelios gnósticos. Juan dice, no. El principio del ministerio de Jesús fue aquí. Este fue el primer milagro. Jesús no hizo milagros ni de adolescente, ni de niño, ni de bebé. No, ni los pajaritos volaron ni nada de eso. Jesús comienza su ministerio después de haber sido bautizado, de haber sido confirmado por el Espíritu Santo y de que Juan dio testimonio de él. Jesús estaba comenzando formalmente su ministerio allí. Pero más allá de esto, dice el versículo 11 que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es curioso porque ya tenía discípulos, ya habían dicho que era el Mesías, ya habían dicho algunos que era el rey de Israel, ya lo estaban siguiendo, pero como dijimos la semana pasada, no tenían comprensión plena de lo que estaban diciendo. Tú eres el Mesías. ¿Qué implicaba eso? No lo entendían completamente. Ahora que vieron este milagro, dijeron, ¡ay, sí es! Y entendieron un poco más, pero sabemos que no entendían completamente, pero sí que estaban comenzando a ver esa gloria que refiere Juan. Dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron en Jesús la respuesta, o más bien confirmación de la persona que estaban esperando, y creyeron en él. Ahora, Jesús le había dicho en el capítulo 1 a Natanael, en el versículo 50, que iba a haber cosas mayores. 3 días después el Señor está haciendo este milagro y le está mostrando que lo que él había dicho era verdad. Cosas mayores que esto vas a ver. Jesús está iniciando su ministerio, está confirmando, está mostrando su gloria y los discípulos están creyendo en él. Ahora, ¿no es este el propósito que nos habla Juan? ¿No hemos dicho que Juan menciona aquí en su evangelio? Y vamos a leerlo nuevamente, por favor, acompáñame a Juan al capítulo 20. Esto lo vamos a estar repasando continuamente. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Usa la misma palabra, semeión es la palabra, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Las señales que va a mencionar Juan no son todas, dice, hizo muchas más, pero estas que te estoy escribiendo se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, para que puedas creer y creyendo tengas vida eterna. Ellos estaban viendo esa señal, estaban creyendo. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, primero vemos que es importante invitar a Jesús a nuestra vida. Primeramente como Señor y Salvador. Si tú no has invitado a Jesús a tu corazón, si tú no le has dado la entrada para que sea el Señor, para que sea tu Salvador, necesitas hacerlo. Solamente por medio de Jesús podemos ser reconciliados con el Padre, solamente por medio de Él podemos ser libres de la condenación, podemos ser libres del juicio venidero, podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Solamente por medio de Jesús podemos hacerlo. Si tú ya recibiste a Cristo, invítalo a tu casa, invítalo a la escuela cuando vayas a clase, invítalo a tu trabajo, que sea parte de nuestra vida, que sea parte de tu vida cotidiana. Jesús no te va a dejar plantado. Jesús no te va a dejar plantado. ¿Qué más podemos concluir? Bueno, que podemos acudir a Jesús para cualquier necesidad. Jesús está interesado en toda nuestra vida. No solamente en los asuntos cruciales, no solamente en las grandes necesidades o en las grandes decisiones. Jesús está interesado en cada aspecto de tu vida, en los asuntos más pequeños. Jesús está allí para que tú acudas a Él, cualquiera que sea tu necesidad. Número 3, ¿qué más podemos concluir? Sigue sus instrucciones, todas. Hagan todo lo que Él les diga. Porque cuando obedecemos es cuando podemos ver entonces todo la gloria de Dios. Cuando somos obedientes es que podemos ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor responde, cómo el Señor siempre está allí para cuidarnos, para suplirnos, para tener comunión con Él. Pero necesitamos obedecer, necesitamos seguir sus instrucciones, todas, porque todas son para bendición. ¿Qué más podemos concluir? Que Jesús suple en abundancia. No les dio una pachita de vino, no les dio una botella, les dio 500 litros de vino, y de buen vino. El Señor tiene abundancia para suplir cualquiera que sea nuestra necesidad. El Señor está allí y tiene recursos ilimitados. Ahora, más allá de todas estas cosas que son prácticas. En realidad, este relato no tenía que ver tanto con el hecho de que creara el vino para suplir esa necesidad solamente. Hay algo que está más, un poquito más escondido, y es este hecho. Jesús escogió esas vasijas de piedra porque esas vasijas de piedra tenían un uso particular. Eran usadas en las abluciones, en los rituales judíos. Y Jesús lo que hizo, algo que jamás se hubiera tomado un judío, un fariseo, lo transformó en el vino excelente que se tomaron con... Imagínate, se lo estuvieran tomando, lo sacamos de aquí. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo se te ocurre? Me estoy lavando las manos y quieres que me lo tome. Dios estaba mostrando en este milagro que algo ordinario, que era una carga para la nación de Israel, se iba a convertir en un deleite. La ley, el viejo sistema de leyes, imagínate, no solamente, a algunos cuesta trabajo, ¿no? Cuando ya está la comida y luego brincas a la silla, ¿no te vas a lavar las manos? Ah, sí, cierto, ¿no? Y luego ya te vas y te lavas las manos. Ahora imagínate allí, cada vez que te sentabas, en cada comida, en cada plato, tenerte que lavar para estar purificado. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesús es eso viejo, esa carga, esa que de ordinario, que todos los días tienes que estar haciendo, se va a ser ahora reemplazado por algo que te va a dar gozo. Jesús estaba anunciando un nuevo orden, un nuevo pacto. Después Jesús toma el vino y lo hace como señal del pacto, la sangre del pacto. Jesús estaba mostrando que Él podía usar algo ordinario, convertirlo en algo extraordinario, en vino de excelente calidad, algo que iba a traer gozo, y estaba mostrando que ese nuevo orden bajo un nuevo pacto iba a ser mucho mejor que el agua chafa que estaba en esos recipientes. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Jesús nos ofrece. Dice, yo te voy a dar vida, ya tengo, pero vida en abundancia. Ya estoy vivo, podemos decir, ¿para qué quiero a Dios? ¿Para qué necesito a Jesús? Si vivo una vida feliz. Y Jesús lo que dice es, yo he venido para que tengas vida, pero vida en abundancia. La nueva creación que Jesús nos ofrece es mucho mejor, es abundante, es llena de gozo, es mucho mejor que una vida natural, una vida ordinaria. Por eso es la misma confusión que había en la mente de Nicodemo cuando el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Dice, ¿cómo? Si ya nací, ni modo que me vuelva a meter. Necesitas nacer de arriba, necesitas nacer de lo alto. Dios, a través de este milagro, estaba confirmando ese nuevo orden que iba a ser establecido solamente por medio del sacrificio de Jesús. Y el milagro tenía un significado más profundo en ese sentido. No solamente era el vino que estaba muy rico, sino lo que estaba representando el inicio del reemplazo del viejo pacto, que en el libro de Hebreos nos dice que era solamente la sombra de lo que iba a venir con Jesús, el cumplimiento, el verdadero cumplimiento de las profecías. ¿Sí queda claro más o menos? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra cómo tú estás atento a las necesidades más pequeñas, a las cosas más básicas, Señor, en nuestra vida, aquellas cosas triviales, cotidianas, que parecieran no importarle a nadie. Señor, vemos en tu palabra que en realidad tú estás muy interesado en cada aspecto de nuestra vida. Señor, y vemos que tú estás listo para suplirnos en abundancia. Señor, y vemos que mientras tú lo haces, tú también estás interesado en usarnos como medio, Señor, para tu obra, para tu plan. Señor, sin embargo, vemos que el mensaje más importante es el hecho de que solamente por medio de Jesús tenemos entrada a una nueva vida, a un nuevo orden superior al natural. Señor, solamente por medio de Cristo es que nuestra naturaleza corrompida por el pecado puede ser transformada. Solamente por medio de Jesús es que una vida que ha estado esclavizada al pecado puede ser hecha libre y puede mantenerse en victoria por medio del Espíritu Santo. Señor, solamente por medio de Jesús es que el gozo genuino y la paz que viene de ti están accesibles a todos los hombres. Y vemos, Señor, que todo eso comienza con una invitación. Señor, una invitación a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, al trabajo, a la escuela, a todo lugar. Señor, queremos que tú seas en cada lugar con nosotros, en cada situación. Y sabemos que el problema no está contigo. Tú estás presente en todo tiempo. El problema somos nosotros, Señor. Que no te dejemos fuera de lo que hacemos. Que no nos olvidemos que tú estás con nosotros. Que no nos olvidemos que tú estás en nosotros. Y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a esa realidad. Que podamos vivir una vida conforme a ese hecho de que tú estás dentro de nosotros, de que nos has hecho templo de tu Espíritu Santo, Señor, y que donde quiera que vayamos somos portadores de tu gloria, que somos portadores de tu Espíritu, de tu presencia. Danos un corazón obediente, que podamos, como estos hombres, como estos siervos, ser obedientes en todas las cosas que tú nos mandes. Señor, para eso nos has dejado tu palabra como una guía de vida, no como un libro de texto, no como un libro de hechos interesantes o de historias divertidas. Señor, son hechos que pueden transformar una vida. Padre, llévanos cada día a ser más como Jesús, que podamos sujetarnos a ti en todas las cosas, que nuestro corazón sea transformado, Señor, por medio de ese milagro que ocurrió ya cuando creímos, esa regeneración que habla tu palabra, ese lavamiento, Señor, que tuvimos, Señor, y esa renovación de nuestra mente que se realiza todos los días, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.